Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. La presa política trans Brenda Díaz, sentenciada a 14 años por su participación en las protestas del 11J de 2021, fue condenada el martes a otros 7 meses más de cárcel. Desde Huira de Melena, en Artemisa, habló su madre Ana María García.
A Brenda la sancionaron a 7 meses más de privación de libertad, no les basta los 14 años que tiene Chavo, y le metieron, ahora son 14 y 7 meses, y bueno, el muchacho que la acusa, o sea, el guardia, el represor que hizo la denuncia, no sabía ni lo que hablaba cosas incoherentes, nunca dijo lo que estaba en la declaración de él, pero aún así la fiscal la condena a 7 meses encima de los 14 años, porque, o sea, la declaración de Brenda en las dos ocasiones, en los dos juicios, fue la misma, la declaración del guardia no, e incluso el guardia dijo que le había dado un solo golpe cuando fueron múltiples, y el abogado demostró de que sí había sido múltiples golpes, pero bueno, determinaron de que tenía que ser sancionado por 7 meses, y eso fue lo que hicieron. Yo quiero hacer un proceso de apelación porque Brenda no estuvo de acuerdo con esa sanción. Nos dieron 5 días hábiles para hacer el proceso de apelación.
Y critican al régimen de Cuba en el Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo, inaugurado el miércoles en España, y recuerdan a los 100 millones de muertos que ha causado la imposición de esta ideología en el mundo. Michel Suárez amplía.
En la conferencia inaugural en la Universidad CEU San Pablo, el profesor norteamericano Ken Pope, director de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Comunismo, pidió no hacer distinciones en torno a Cuba.
Just because it kills a few less people or kills a few people.
Dijo que Cuba no es igual de opresiva que el régimen de Pol Pot en Camboya, pero el hecho de que mate menos personas no quiere decir que sea mejor. Sigue siendo, dice, un sistema que reprime a la gente y le quita sus derechos. Por ello, insistió, no debe distinguirse entre tipos de comunismo. Recordó que el comunismo dejó 100 millones de muertos en el mundo y actualmente, según sus cálculos, unos 1.500 millones de personas sufren regímenes de este tipo. El experto mencionó una encuesta reciente donde un tercio de los jóvenes norteamericanos mostraba una visión favorable al marxismo. En este sentido, Pope se preguntó, si el comunismo es tan maravilloso, ¿por qué han tenido que asesinar a tantísimos personas para imponerlo? Por su parte, Elio Gallego García, director del Centro de Estudios, Formación y Análisis de CEU San Pablo, advirtió que el comunismo ha matado y mata, pero también ha mutado.
Entendiendo que el comunismo es el estatismo llevado a su máxima potencia, ahora vemos cómo el comunismo ha entendido que para existir y sobrevivir necesita mutar y asumir un sector productivo que lo tenga incentivado, que pueda mantener todo el aparato estatal e ideológico y mantener la hegemonía cultural.
El Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo se centra en paneles sobre experiencias de la antigua Unión Soviética, China, España y América Latina. Los participantes mostraron preocupación por lo que denominaron como blanqueamiento internacional de una ideología criminal. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los lazos entre Estados Unidos y Brasil se estarían enfriando tras recientes declaraciones de Brasilia sobre la guerra en Ucrania. Desde Washington DC, Michel Sagué informa.
Después de que la Casa Blanca dijera el martes que Brasil se equivoca al argumentar que Estados Unidos alienta la guerra de Ucrania y que su tono no es de neutralidad, el presidente Luis Inácio Lula da Silva condenó el martes la violación de la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia y llamó a la mediación para poner fin a la guerra. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, rechazó el martes los comentarios del presidente de Brasil, quien acusó la semana pasada a Estados Unidos y la Unión Europea de prolongar el conflicto al suministrar armas a los ucranianos.
We believe, and it is true, that it is plainly wrong.
Ella dice que creen que el presidente Lula da Silva está equivocado. Dice que por supuesto quieren que la guerra termine y apoyan el llamado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para un fin justo a la guerra que Rusia eligió librar. Los comentarios iniciales de Lula durante una visita a China de que los aliados prolongan la guerra mediante el suministro de armas a Ucrania desató una tormenta con los aliados occidentales, especialmente con Estados Unidos. El lunes, el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que el presidente brasileño estaba repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sobre la guerra en Ucrania, a lo que el ministro del Exterior de Brasil, Mauro Vieira, dijo que no sabía cómo y por qué llegó a esa conclusión. Lula ha presentado una propuesta para poner fin a la guerra, basada en la tradición de no intervención y neutralidad de Brasil, que llama a un grupo de naciones no involucradas en la guerra para entablar conversaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, Venezuela Hoy. Mikey Vázquez en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor. Presentando a mis dos panelistas, Zahir Mundaray, abogado desde Bogotá, la capital colombiana, y también tengo de invitado a Marcelo Monot, ingeniero desde el sur de la Florida. Bueno, voy a comenzar contigo, Marcelo, porque quiero tu lectura. Vemos que hay una gira de Sergei Lavrov de parte de Rusia. Ayer entregó una carpeta de documentos a Nicolás Maduro, hoy llegando a la isla, donde va a ser recibido por Díaz-Canel, en un momento donde el Parlamento escoge o le va a dar 5 años más en la presidencia. ¿Qué significa esta gira de Putin, de Rusia, mejor dicho, en Latinoamérica?
Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Mira, Alejandro, de verdad nada, cuando uno ve este tipo de escenario, nada sorprendido. Los comunistas en el mundo, los socialistas en el mundo siguen avanzando en su agenda, tratando de controlar y tratando de ellos ser, y buscar que China sea la potencia mundial. Lo es lo que está pasando, por ejemplo, todas estas alianzas que está haciendo Rusia, China, Irán, Irak, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Realmente ellos siguen con su agenda buscando controlar el mundo y que realmente ellos sigan ganando espacios en la ONU y ganando espacios de tal manera que los venezolanos sigamos sufriendo aún más y en el mundo. Todo lo que hemos sido víctimas de este comunismo, de esta agenda del mal, seguimos siendo víctimas de todo esto. Esa agenda lo que va a profundizar realmente son las necesidades, realmente la va a buscar aumentar el éxodo de venezolanos, de nicaragüenses, de cubanos, de personas que hemos vivido lamentablemente toda esta situación. Yo creo que no es nada de sorpresa todo esto que está ocurriendo ahorita con esa agenda.
Bueno, y le pregunto lo mismo a Zahir Mundaray, abogado también sobre el particular tema de derechos humanos. Lo tuve entrevistado esta mañana en el programa que van a ver ustedes en televisión, Venezuela Hoy, hablando de esto, pero quiero repetirte la pregunta, Zahir. En cuanto a los ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Brasil, ¿qué tantas necesidades? Muchos huyendo de Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos, muchos peleando por la libertad de sus familiares, amigos. En Venezuela me acaban de confirmar que ya hay nuevamente cerca de 300 presos políticos. Nuevamente la cifra aumenta más de 30. El tema de los derechos humanos con esta visita de Lavrov, estas alianzas que se están haciendo entre dos polos, ¿no? Los que apoyan la invasión de Rusia a Ucrania y los que no la apoyan. ¿Cuál es la lectura de Zahir Mundaray sobre el tema?
Gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, fíjate, a mí me parece, ha ido, si uno revisa las votaciones en la ONU contra Rusia y si uno revisa las reacciones que ha habido desde la perspectiva internacional y la reacción, por lo menos, de la Corte Penal Internacional como, bueno, el único instrumento de derecho penal internacional de persecución, uno ve que ha sido casi unánime el rechazo al crimen de agresión, porque esto realmente es un crimen de agresión, no hay ninguna guerra, y eso es importante que la gente lo entienda. No hay ninguna guerra en Ucrania, lo que hay es una agresión de una potencia extranjera que se metió en un territorio a destruir y asesinar civiles, que es esencialmente lo que está haciendo. Ese rechazo casi unánime está haciendo que Rusia se reagrupe. ¿Y con quién se reagrupa? Con aquellos que tienen los mismos antivalores que ellos defienden. ¿Cuáles son esos antivalores? Bueno, el respeto a la comunidad internacional, al derecho humanitario, a los derechos humanos de las demás personas, a los que cometen crímenes de lesa humanidad de manera indiscriminada y que saben que no tienen ninguna contención o estado de derecho, y sigue siendo débil la reacción de los organismos internacionales frente a ellos. Por eso es que no extraña que se reúnan con Díaz-Canel, que se reúnan con Ortega, que se reúnan con Maduro, que son esencialmente los criminales más excesos que tenemos de este lado frente al derecho internacional. Preocupa lo de Lula, porque entonces uno pareciera que un presidente, por lo menos electo democráticamente como Lula, en apariencia, entonces esté apoyando a este bloque donde la ilegitimidad de origen y la ilegitimidad de desempeño contra los ciudadanos es lo que los caracteriza. Entonces, muy mal anotado, esto prende las alarmas desde mi perspectiva, y la misma ciudadanía tiene que movilizarse frente a esto, porque realmente la reacción de los organismos internacionales es muy pobre, es muy débil, porque todavía no sabe cómo reaccionar o cómo ponerse a tono con este tipo de regímenes que, más allá de lo autoritario, entran en una dinámica criminal importante.
Marcelo Monoto, invitado, ingeniero, está aquí en el sur de la Florida. Además, esta gira tiene como finalidad pedir el levantamiento de sanciones a Nicolás Maduro. Lo hemos visto que se ha apartado, está en nuevos planes, campaña política, un nuevo programa de televisión con inteligencia además artificial, derrochando pues el apoyo que le dan sus aliados de esta organización criminal, de los enemigos de la libertad, Rusia, China, Irán. Pero, ¿lograrán el objetivo de pedirle al presidente Biden que levante las sanciones a Maduro?
Mira, yo lo veo muy difícil, muy difícil. Todavía en Estados Unidos, a pesar de que han bajado algunas sanciones, han habido algún tipo de negociaciones con el régimen. Número uno, para que se sientan otra vez a esa mesa de diálogo fallida en reiteradas oportunidades. Y número dos, por lo que están haciendo la extracción de petróleo por parte de Chevron en Venezuela. Han habido ciertamente algunas cosas que han permitido que se le han bajado algunas sanciones a Maduro. Ahora, que elimine las sanciones, yo lo veo muy difícil, lo veo casi imposible. Por ahí también los republicanos, está Marco Rubio, está Balar, hay muchos senadores que están buscando regular las sanciones a Maduro y al contrario, más bien aumentarlas, maximizarlas. Algo que a Maduro lo ha bloqueado en algunas cosas y en otras no, pero realmente no me imagino cómo sería el poder de acción de Maduro, el poder de acción de todos estos regímenes dictatoriales, comunistas en el mundo, sin estas sanciones norteamericanas. Realmente el daño sería mucho más de lo que hemos visto hasta el momento. Yo sinceramente lo veo muy difícil, yo lo veo casi imposible, porque realmente el daño que le han hecho, no solamente a los venezolanos, sino al mundo, no se puede contabilizar, no se puede contar todo ese daño que se ha hecho.
Bueno, la administración Biden, Zahir, también se ha mostrado firme en ese tema de no levantamiento de sanciones, exigiendo un cambio hacia la democracia real, elecciones libres y justas. ¿Compartes con Marcelo el tema de que va a ser difícil que la administración actual estadounidense le levante todas las sanciones que se le han impuesto a los jerarcas del oficialismo en Venezuela?
Bueno, fíjate, comparto con él de que para los Estados Unidos esto es un tema existencial. Esto es un tema existencial y coloca en una balanza. Las libertades civiles y las libertades ciudadanas, que son el eje que da vida a los Estados Unidos, porque esencialmente su proyección frente al mundo es el respeto a esa libertad ciudadana que permite el desarrollo del ser humano como ser individual, o permitir que estos regímenes avancen, que son la supresión del proyecto de vida de la gente, que es la destrucción del proyecto de vida de la gente. Entonces, por eso es que es existencial. Yo sí creo que, dado el momento político, es posible que algunas cosas se flexibilicen. Pero realmente, y como te decía en la conversación de esta mañana, por ejemplo, las sanciones que están de más de 195 miembros del régimen venezolano, muchos de los miembros nicaragüenses y cubanos, que han violado, asesinado, desaparecido personas, perseguido, etcétera, para mí estas son intangibles. Yo no creo que puedan ser flexibilizadas. Algunas, tal vez por la coyuntura económica, pudieran flexibilizarse, pero esto es un tema existencial para los Estados Unidos, porque de resto, ¿quién entonces defendería las libertades? ¿Quién tendría el músculo, la fuerza para defender las libertades ciudadanas? No se ve ya la disminución de Europa de alguna manera en su influencia global. Entonces Estados Unidos se ve llamado a retomar ese liderazgo frente a estas situaciones, y yo sí creo que es un tema existencial para los Estados Unidos seguir presionando para que las libertades prevalezcan.
Estamos sí, no, oyendo
a Mundaray, abogado
desde Bogotá, y también a Marcelo Monod, hijo, aquí en el sur de la Florida. Marcelo, hablemos de otro tema puntual, las primarias, las elecciones. Sale el Consejo Nacional Electoral también en las últimas horas, un ente controlado por el oficialismo, asegurando que no le va a permitir a este sector opositor, que se va a medir el 22 de octubre para escoger un candidato unitario que se enfrente con el dictador el próximo año, no utilizar las cactahuellas, porque sería de muy mal gusto, palabras más, palabras menos, que el mundo dudara del sistema electoral venezolano. ¿Qué va a pasar allí? ¿Van a ceder estos opositores, entre ellos María Corina Machado, que había asegurado que no cedería a que el CNE interviniera en la elección de ese candidato unitario? ¿Qué está pasando con la oposición venezolana?
Mira, primero, Alejandro, la pregunta es que pongan cactahuellas, que quiten cactahuellas, que pongan, si quieren, reconocimiento facial, reconocimiento de retina, pongan las huellas dactilares. O sea, lo que coloquen o lo que quiten, eso no va a cambiar el resultado electoral mientras Maduro siga manejando el CNE. Ahí lo que se va a ver realmente es un grupo de opositores, vamos a llamar opositores, entre paréntesis, ¿okay?, que se van a prestar para una farsa electoral. Se va a afectar para una falsa, que realmente eso no va a traer el cambio que nosotros estamos buscando en Venezuela. Ese cambio profundo que realmente Venezuela necesita, no lo vamos a ver en un proceso electoral. Entiéndase que en Venezuela se vota, pero no se elige. Tú puedes votar, tú puedes tener lo que tú quieras. ¿Qué te voy a decir? Lo que coloquen, ahí el ganador va a ser Maduro. O sea, eso de verdad, prestarse para eso, es seguirle juego al régimen. Yo soy una persona que cree en las elecciones. Yo soy una persona que está convencido de que la mayoría pueden colocar al presidente y quitar al presidente. A mí me encanta ir a votar, me gusta el proceso electoral, pero no en estas condiciones. En las condiciones donde el CNE es manejado por el PSV, en unas elecciones donde el CNE es manejado por un régimen dictador, que no solamente es dictador, sino que también es violador de derechos humanos, es narcotraficante, es asesino. O sea, es decir, lo que ellos pierden es demasiado. Ellos no van a entregar el poder por la vía electoral. Y eso tenemos que entenderlo, de que independientemente de lo que quiten, lo que coloquen allí, el resultado ya lo sabemos. O sea, es como decía antes Tibisay y Lucena, ya tenemos el resultado, solamente faltan los votos. Eso es lo que va a pasar allí realmente. No veo eso que se ponga a generar una matriz de opinión en torno a eso. Mira, es estúpido conversar y pensar de que en Venezuela se va a cambiar un régimen, un dictador por la vía electoral. Pero ahora, ¿cómo ha sido el resultado? ¿Cómo ha sido el de todos estos dictadores que han salido? Han salido por la vía de la fuerza. Lamentablemente en Venezuela ahorita no tenemos un músculo, una fuerza como tal para lograr el cambio que estamos buscando, pero bueno, no es la vía la que estamos buscando este electoral para lograr un cambio, lamentablemente.
Y le pregunto a Zahir, ¿por qué le falta a la oposición y a los sectores opositores, no hablemos de los líderes, de convencerse que realmente estamos en una dictadura, en una organización criminal con muchos tentáculos internacionales, con mucho dinero, con mucho poderío proveniente de las drogas, del trasiego de armas, de metales y armamento, o bueno, lo que se saca se extrae de la brecha del Orinoco para hacer grandes armas nucleares? ¿Qué pasa o qué no entienden del momento histórico que estamos viviendo y por qué se van a tomar esa fotografía?
Bueno, yo creo que muchos sí lo entienden, Alejandro. Yo creo que muchos sí lo entienden y solamente no conocen otras fórmulas de participación ni conocen otras vías para tratar de combatir esto. De hecho, el mundo mismo está muy desconcertado porque pocas veces se ha logrado lo que podría ser lo que fue el sueño de Pablo Escobar en Colombia, que es que un régimen esté totalmente cooptado por el crimen organizado, porque si tú te pones a verificar quiénes son las cabezas de los poderes públicos, todos están vinculados con crímenes de delincuencia organizada transnacional. El tema es que hasta dónde no resulta funcional al gobierno tener una fórmula o algún mecanismo de tratar de lavar la cara o de lucir medianamente democrático con unas elecciones. Entonces, ¿hasta dónde no hay una coparticipación de quienes no hablen claro frente a esto? Fíjate que estamos en una situación disminuida, porque ahora hay menos venezolanos en Venezuela. El registro electoral no solo lo maneja, no es que lo maneje el régimen, es que no se ha abierto y quienes hayan cumplido 18 años en 2015 para acá no están inscritos. El tema ahora acaba de meter un elemento adicional, un programa de cedulación con otras características. No abren los consulados para que quienes estamos en el exterior podamos votar, considerándonos entonces ciudadanos de segunda. Entonces tú ves que en ocasiones de estos temas no se habla. Entonces hay toda una disminución del espacio democrático que hace que no solo que no sean elecciones competitivas, es que no son elecciones realmente. En los términos en que está planteado, no son elecciones. Y a mi modo de ver, se le hace un favor al régimen en participar en esas condiciones sin exigir que a fondo de que haya cambios estructurales, que no los puede haber porque arriesgan mucho. El régimen, ¿qué incentivo tiene para salir del poder cuando sabe que no tener poder implica persecución desde el punto de vista penal, no solo a nivel internacional, cuando muchos de ellos están solicitados por crímenes, por narcotráfico, etcétera? Entonces, esto hay que colocarlo en contexto, y yo sí creo que participar en esas condiciones en que estamos actualmente es un flaco favor a la democracia, es un engaño. Yo no creo que Maduro pueda, en las condiciones en que está, perder y entregar el poder. Evidentemente que cualquier participación va a perder, pero entregar el poder no lo creo, porque tiene todas las ventajas y todo el manejo de la situación nacional e internacional por los momentos.
Bueno, ahora le pregunto a Marcelo Monod, ¿qué pretende Gustavo Petro? Se ha convertido como la figura, el eje central de este grupo de la izquierda, reunido con el presidente Joe Biden aquí en la Casa Blanca, tratando de hacer lobby, una reunión el 25 de abril. ¿Cuál es la finalidad?
Desde que el presidente Petro está en campaña, nosotros hemos venido anunciando lo peligroso que sería que Petro hubiese ganado las elecciones, y las ganó. Y realmente la agenda que tiene Petro es continuar ese socialismo y ese comunismo que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica y al mundo. Realmente cuando tú ves las declaraciones del presidente Petro, tú ves lo que declara, la forma que se está llevando, nos recuerda mucho a Hugo Chávez, porque Hugo Chávez comenzó con esa misma idea. Cuando uno ve a Petro hablando de los médicos cubanos, que uno ve hablando a Petro hablando de tantas cosas, realmente uno le da mucho miedo, porque se está viendo en la figura que los colombianos actualmente están viendo. Nosotros lo vimos hace tiempo con Hugo Chávez, cuando pensamos de que, bueno, no hay problema, el tipo está trayendo una revolución, algunos cambios sociales y todo lo demás. Hoy vemos cuáles son las consecuencias de eso. Los colombianos, todavía muchos de ellos están pensando y diciendo que Colombia no es Venezuela. Y nosotros decimos hoy en día, pero Venezuela no era Cuba. Y hoy en día, mira la situación que estamos ahorita. La agenda que se está llevando de ese grupo de Sao Paulo, de Petro, de Lula, de Maduro, de Ortega, de Díaz-Canel, todo eso realmente es peligroso. Y hay que darle un parado, hay que buscar algo, algunos mecanismos, hay que buscar algunas estrategias de ver cómo frenamos esa agenda de propagación y de extensión de ese comunismo en toda Latinoamérica.
Es difícil ver un panorama cierto para millones de personas que están buscando una mejor oportunidad, y creo que nos vamos a seguir acostumbrando. Ya Venezuela tiene 7,2 millones de sus compatriotas fuera, pero seguimos viendo el Darién, el trasiego de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otras nacionalidades, incluso fuera de este continente, tratando de llegar al faro de la libertad, Estados Unidos. ¿A eso nos debemos acostumbrar o nos vamos a tener, a juro que, acostumbrar, Zahir Munderay?
Bueno, yo no veo que haya una salida de una manera próxima, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber mayor capacidad de fuerza en la toma de decisiones a nivel internacional para que estos regímenes de alguna manera se aíslen, o poder perseguir a los perpetradores de una manera más eficiente. Eso es fundamental, y que se puedan producir los cambios. Yo no creo que ningún Estado latinoamericano, a pesar de que hay regímenes de izquierda o gobiernos de izquierda o con tendencia de izquierda que están gobernando, puedan llegar a la degradación a la que ha llegado Venezuela, Cuba y Nicaragua. No lo creo. Y no lo creo porque todavía hay cierta institucionalidad que resiste. Tú lo puedes ver con Boric, por ejemplo, en Chile, que trató de generar una reforma constitucional que al final no la logra y no ha podido avanzar. Inclusive acá donde vivo han habido una serie de cambios planteados desde la presidencia que no han podido materializarse porque las instituciones no le han dado pie. Entonces yo creo que esta debacle esta destrucción que sufrió nuestro país, Venezuela, que sufrió Cuba por tantos años y Nicaragua, yo creo que es difícil que se replique al mismo nivel. Creo que mucha gente hace resistencia dentro de las instituciones para que esas cosas no ocurran, y yo creo que se ve, hay muchísimos ejemplos. Bueno, fíjate lo que pasó, por ejemplo, en Perú, que este señor intenta dar un golpe de Estado y disolver el Congreso y termina preso. Hay reacciones. Entonces hay que ver, hay unas acciones contra las libertades y hay una resistencia a favor de las libertades. Eso es esperanzador. Y eso yo creo que hay que ver. A veces, por nuestro propio caso, nos desanimamos, porque en Venezuela no tuvimos ninguna posibilidad de resistencia, porque el proceso constituyente del 99 tomó todas las instituciones. Y en Cuba, cuando llegaron por la fuerza, y en Nicaragua, tomaron todas las instituciones. En el resto de los países yo creo que hay unas posibilidades de que la mayoría de las libertades se salven. Y hay que apostar a eso, a visibilizar cuando hay esas reacciones, y por eso hay que ponerlas en el tapete para que sirvan de ejemplo, para ver si nosotros podemos salir de este pozo profundo de desconcierto y de falta de acciones concretas en las que nos encontramos.
Bueno, y nos tenemos que quedar con la denuncia y seguir denunciando lo que está mal hecho, y celebro, y creo que le voy a dar la palabra a Marcelo Monod para que me dé su opinión, que la justicia estadounidense, porque cuando estamos hablando de mucha injusticia alrededor, acaba de determinar ahorita a la ex enfermera del fallecido dictador Hugo Chávez Frías una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos que le pagó un empresario multimillonario mientras ella se desempeñaba como tesorera de Venezuela. Esto es una buena noticia, ¿o no, Marcelo?
No, muy buena, muy buena. Quisiéramos que sean más años. A ella y a la escolta de Hugo Chávez. Realmente, ver este tipo de justicia, lástima que sea en otros territorios, ¿no? Ojalá que, bueno, en Venezuela ahorita no hay justicia, pero nos encantaría ver no solamente a la ex tesorera o la enfermera de Chávez pagando condenas, sino a tanta gente, tantos asesinos, tantos narcos, tantos terroristas que tiene ahorita Venezuela. Queremos verlo, queremos ver justicia realmente. A veces, mira, hace rato, la semana pasada, cuando murió Tibisay Lucena, no sé si viste, Alejandro, cómo las redes se desbordaron. Mucha gente manifestando alegría, y la gente dice, bueno, pero ¿por qué uno se va a alegrar por la muerte de alguien? No, lo que pasa es que la gente le dio como una especie de alegría, no por la muerte de alguien, sino una persona que hizo mucho daño, y muchas personas esperaron, tenían la fe de ver la justicia terrenal, ver la justicia, ver esas personas que le hicieron tanto daño al país en la reja y murieron. Entonces ve la gente que celebraba en cierta manera lo que está ocurriendo ahí de estos personeros, de estos personajes malignos que ha tenido la historia de Venezuela, y bueno, realmente no nos llena de mucha satisfacción que por lo menos algunas personas sí se está cumpliendo la justicia. Esperemos que siga extendiéndose eso, y que las cabezas que tienen precio que cumplan también una condena mayor a 15 años. Yo espero ver, realmente me uno a la fe del amigo que está siendo entrevistado también, en que se puedan generar cambios y que se puedan todavía soportar algunas instituciones que han sido firmes contra estos regímenes, y que nosotros podamos ver a toda esta gente tras la reja, cumpliendo con todo el daño que han hecho no solamente a Venezuela, sino también al mundo entero.
Me despido yo solamente dándole la palabra a Zahir Munderay sobre el mismo tema, esta condena a la ex enfermera del fallecido dictador Hugo Chávez Frías, y con ello cerramos el programa. Zahir.
Bueno, esto es una muestra extraordinaria de que cuando las instituciones trabajan a favor de las libertades públicas se dan estos resultados. Imagínate si esta era la enfermera de Chávez, que además fue tesorera de la nación y se robó medio país, que queda para los altos cabecillas de esto. Pero la justicia está avanzando, Alejandro, la justicia internacional está avanzando. Yo le hago seguimiento a estos temas y hay decenas de casos. De hecho, hay más de 120 y pico de casos en todas las jurisdicciones del mundo por lavados de activos y hechos corruptos de estos jerarcas del régimen. Ellos van a ir cayendo, no van a caer todos, pero cada vez que una cosa como esta ocurre, hay una luz de que no nos está avasallando el mal, sino que tenemos que trabajar para que estas cosas ocurran todos los días, que caiga uno. Y bueno, el próximo va a ser Alex Saab, ya vas a ver.
Muchísimas gracias a Zahir Mundaray, abogado desde Bogotá, y también a Marcelo Monoda, analista político e ingeniero desde el sur de la Florida. Y gracias a Mikey Vázquez, a Alejandro Sayabazán y sobre todo y en particular a ustedes, nuestra audiencia. Yo me despido, Alejandro Marcano Santelli, hasta una próxima oportunidad. Gracias.